Bueno, mira, está ocurriendo, yo creo que hay dos o tres factores. Primero, la finalización de un periodo de liquidación de dólares por parte de la cosecha gruesa, que hace que tengamos una menor oferta en general, y eso, más allá que sea oficial, se traduce lógicamente al mercado paralelo.
Sí.
Segundo, tuvimos una baja en la calificación argentina. Ustedes recuerdan el jueves pasado a la tarde, y su eclosión impactó el viernes esta decisión de una calificadora de decir que Argentina, la verdad, que está casi colgando del mundo financiero. Quiero decir que no es buena la calificación y no bajaron más allá de lo que muchos preveían. Esto también generó una gran incertidumbre. Y tercero, cuando hay un proceso electoral mediante y en el contexto que vivimos, lógicamente hay una dolarización de cartera. Ya sea mediante los dólares en blanco, que especialmente ahora el que puede comprar lo hace a través del dólar financiero, como del famoso conocido blue. Es un poco ese contexto. Este fin de semana el gobierno intentó, y seguramente lo hará entre hoy y mañana, primero mediáticamente salir a decir que tiene un poder de fuego para controlar el dólar. Y si no lo consigue, seguramente llamará a manos amigas para controlar el blue y buscará ponerle freno, porque todas las medidas que el gobierno está tomando intenta generar un mejor humor económico con vistas a las elecciones. Veremos si lo consigue o no. Y si el dólar se mueve, no es un buen síntoma.
No es un buen símbolo, de ninguna manera, no es ningún síntoma. Exacto. Bueno, ¿a cuánto estamos llegando en este momento el dólar blue en Rosario?
Mira, por ejemplo, el dólar blue, que es un mercado muy chico, hoy todavía no hay un valor de referencia, pero estaba en 178, 176.
Una locura, récord total.
Y, a ver, en octubre del año pasado había llegado a casi 200, pero el problema es que es en pocos días, en 20 días, pegó un salto grande. Y más allá del número, que uno puede decir que está bien o está mal, la velocidad con la que creció el dólar blue ha hecho que se genere una incertidumbre muy grande. Y vos sabés que esto tiene efectos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener expectativa de que suben los precios, de que se empieza a complicar más de la situación de lo que está. Hay un efecto, aparte del práctico, un efecto psicológico. Y eso es lo que el gobierno va a tratar de frenar, porque, insisto, nunca en un proceso electoral, y más para quien gobierna, es un buen síntoma que el dólar pegue algún salto.
¿Vos comprarías dólares hoy?
Mira, acá todo depende de cada uno.
¿De qué situación? Pero si es para ahorro, ¿comprarías o pondrías plata en plazo fijo?
Mira, hoy yo, por ejemplo, creo que uno debería hacer un mix de cartera.
Claro.
Aquel que tiene la chance de dividir y comprar unos dólares para poner todos los huevos en una misma canasta.
Sí.
Tener los dólares por si pasara lo que fuere, cruzando las elecciones. Y hay mucha gente que necesita un pequeño flujo de dinero mensual que aproveche el plazo fijo, aunque, insisto, plazo fijo con dos condicionantes.
A ver.
Primero, el tradicional no le gana a la inflación. Viene pagando menos que la inflación, veremos este mes. Segundo, hay versiones de un nuevo impuesto a los plazos fijos, cosa que yo creo y quiero no suceda.
Ojalá que no, realmente.
No, ojalá que no. Y tercero, como para dar un punto de cierre al tema de dónde invertimos, tengan en cuenta que hay otra herramienta que se llama plazo fijo UVA, que te da una mejor tasa de interés. Pero bueno, todo depende de las expectativas individuales y la necesidad de cada uno.
Ale, una preguntita simple, concreta, que tiene que ver con la realidad que estábamos mirando. La cantidad de casas, viviendas, departamentos, propiedades que se venden por todos lados. Es impresionante. Vas caminando por todos lados, vende. ¿Qué está ocurriendo y si es momento para comprar o para vender?
Mira, ¿qué está sucediendo? Sucede que mucha gente no está dispuesta a ponerlas en alquiler.
Tal cual.
Lo que fue un problema, el tema de la ley de alquileres, que intentó arreglar algo, pero descompensó el equilibrio. Porque hoy la renta de alquiler, si no es la mínima histórica, pasa cerca.
Claro.
Segundo, tenés que inscribirlo en AFIP. Tercero, muchas veces uno hace cuentas y dice que lo que vale mi casa...
Y tener un alquiler de 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos, claro.
Vos imaginate, 2 millones de pesos, te digo, que no es una cantidad inmensa para una casa, te da una rentabilidad del 2% anual o 3% anual alquilándola por año. esa misma casa, poniéndola en un plazo fijo, UVA, por ejemplo, te da el 40%.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, a menos que vos tengas otra inversión o veas otra alternativa, pero bueno, me parece que puede ser aquellos que tengan liquidez a futuro, si no necesitas hoy también.
Claro, alguien que no tiene casa y tiene ahorros, que es un buen momento para comprar.
Sí, el que tiene espaldas puede ser una buena oportunidad, sí, de compra, siempre mirando a futuro, ¿no?
Totalmente. Y si no, bueno, la gente se está desprendiendo y otra de las cosas tan importantes es el tema de cómo vamos a solucionar la cantidad de gente que está alquilando, ¿no? Que es un tema al margen, no hay prácticamente ofertas de alquileres. Bueno,
lógicamente, al ver más propiedades a la venta, menos en alquiler, lo que sube es el alquiler.
Claro.
Porque fíjate esto. Sí. El que tiene una propiedad se queja porque recibe muy poco por lo que le pagan.
Sí.
Pero el que paga un alquiler se
es queja muchísimo.
Porque paga mucho por lo que le pagan.
Tal
Entonces
cual.
Vos tenés todos disconformes dentro del mismo mercado.